Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, yo soy Julio y soy de Pueblo Católico y Gay.
Julio, bienvenido al podcast.
Muchísimas gracias, Eder.
¿Cómo estás?
Súper, un poco cansado, pues, porque llegué hace poco de trabajar, pero muy, muy, muy contento de poder compartir este espacio contigo.
No, al contrario, yo estoy feliz y agradecido también, no nada más por la confianza de contar tu historia aquí, pero por el apoyo del podcast, porque sé que lo escuchas.
Sí, hace muchísimo, la verdad, no sé cómo llegué a uno de tus capítulos, pero sí sé que fue hace mucho, empecé a escucharlo. Compartí con algunas de mis amigas un episodio que tuviste de una chica que creo que era amiga tuya,
Sí.
Que me pareció muy lindo y muy sentido. Y la verdad, todos los que escuchamos ese capítulo estamos súper, súper tocados y súper conmovidos por eso.
No,
Por eso.
muchísimas gracias. Significa mucho para mí, de verdad. Te lo agradezco con todo el corazón.
Vale.
Platícame, Julio, ¿dónde estás?
Bueno, yo ahora mismo vivo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Yo nací en un municipio de acá de Colombia que se llama San Onofre, queda en el departamento de Sucre, pero por circunstancias de la vida me tuve que venir a vivir acá a Barranquilla. Llevo 7 años viviendo aquí y bueno, estoy súper feliz de verdad en esta ciudad que me ha abierto las puertas en muchísimos ámbitos de mi vida. Y bueno, aquí estoy haciendo mi vida adulta, por decirlo de alguna manera.
Qué padre, ya me contarás más de eso, pero cuéntame de San Onofre, ¿cómo lo recuerdas?
No, San Onofre es mi corazón literal. Yo pues crecí allá y voy muy seguido. De hecho, este fin de semana estuve allá en San Onofre, un pueblo caliente. La temperatura pues promedio en San Onofre es como entre 28 grados y 33, 34 grados. Es súper caliente, pero como te decía, allá tengo mi corazón, entonces yo puedo soportar el calor que esté haciendo, la lluvia, lo que sea que esté pasando, con tal de estar con mi familia, con tal de estar con mi abuela, con tal de estar con mis primos, compartir con ellos y todo eso.
Claro. Cuéntame cómo era tu vida de niño ahí.
Bueno, la verdad, San Onofre es un pueblo que yo siento que se ha quedado un poco en el tiempo. Mi infancia en San Onofre, rodeada de toda mi familia materna, más que todo, pues tengo más cercanía, más confianza con mi familia materna. Entonces, siempre estuvieron mis tías, mis abuelos, mis primos, mi familia es muy grande. Yo, cuando me transporto a mi infancia, siempre me recuerdo jugando con mis cuatro primos en el patio de mi casa, jugando con tierra, con carros, jugando con pelotas, Yo siempre fui como el más flojo de mis primos. No me gustaba mucho o sea, soy cero deporte. De hecho, en este momento está jugando la Selección Colombia acá.
Y tú grabando.
Sí, o sea, es que me tiene como tan sin cuidado el asunto, pues. Tan me gusta, pues, el ambiente del fútbol y no sé qué cuando juega Colombia. Pero no es algo que pueda captar 100% mi atención, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, pues, de pequeño, pues, siempre estaba jugando con mis primos, pero era como muy poco de deporte. O sea, no me gustaba como estar tanto pateando balón, golpeando una pelota con un palo, cosas así. Entonces, pero sí, yo me divertía muchísimo. Mis papás siempre han estado, pues, aún lo están, han estado siempre súper pendientes de mí, que creo que eso es una de las cosas más duras de haber salido de mi pueblo, haberlos dejado ellos allá, haber dejado toda mi familia. Pero sí, o sea, en general yo no tengo quejas de nada, de cómo fue mi infancia, cómo crecí, cómo fue mi desarrollo. Pues también tuve muchos amiguitos y me querían mucho, iban a mi casa, no sé, en general todo fue muy, muy lindo.
Qué bonito. ¿Te imaginabas quizá de niño que algún día dejarías San Onofre?
Sí, lo que pasa es que, bueno, como te contaba, San Onofre es un pueblo que no tiene mucho desarrollo, entonces la vida ya progresa de la siguiente manera. Tú vas al colegio hasta un décimo grado, del grado 11. Cuando terminas ese curso, tienes que irte. Sí o sí tienes que irte porque no hay universidades. Entonces, si quieres seguir estudiando, si quieres seguir formándote como persona, como profesional, tienes que salir. Por obligación tienes que salir. De
Ya
hecho, todos
entiendo.
mis primos mayores lo han hecho. Entonces, pues cuando estaba niño, cuando yo era un niño, no tenía conciencia de esto, pero ya cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, sí sabía que tenía que salir, pero no me imaginaba todo lo que iba a ocurrir en mi vida después. O sea, ya supuestamente yo ahora mismo tengo 26 años, ya casi 27, y según el julio de 10 años, a los 25 ya iba a tener casa, iba a tener carro, un trabajo súper guau, no sé qué, y nada de eso ha surgido, la verdad. Entonces, pero la verdad estoy muy conforme con mi vida. Yo terminé el colegio a los 16 años, terminé en el 2013, en el 2014 me fui a vivir a la ciudad de Cartagena de Indias, no sé si has escuchado.
Sí.
Bueno, me fui a vivir a Cartagena, me presenté en la Universidad de Bellas Artes porque quería estudiar diseño gráfico, pero no pasé, pasé en otra carrera. Hubo un poco de desmotivación de mi parte, la verdad, no quería estudiar eso, pero pues yo dije, ah, ya pasé, ya que, o sea, vamos a darle. Viví en Cartagena durante 2 años y medio. En el 2016 decidí venirme a Barranquilla a estudiar en una universidad privada, diseño gráfico. Yo dije, ya no me voy a presentar más. Inicié la universidad, pero cuando llevaba como 2 o 3 días en la universidad, me enfermé, tuve que congelar el semestre, tuve que aplazar un montón de cosas que tenía planeadas para ese año y me regresé a San Onofre, porque pues lo que me dio, pues la enfermedad que tuve demandaba de bastante cuidado, de una dieta alimentaria, pues que en una pensión no iban a estar dispuestos como a estar supliendo eso. Y pues mi mamá me dijo, vámonos para San Onofre, allá te cuidamos, allá te colocamos los medicamentos, allá te hacemos todo y luego pues regresa a Barranquilla. Así fue, a mitad de 2016, pues solamente estuve 6 meses en San Onofre, a mitad de 2016 me regresé a Barranquilla y desde entonces estoy aquí. Terminé mi universidad, terminé todo y me quedé. Extraño mucho San Onofre, extraño mucho mi vida de allá, pero no me veo viviendo nuevamente allá.
Claro. Oye, por otro lado, completamente distinto,
¿Sí?
no suelo decir estas cosas en el podcast, pero estamos grabando el 16 de noviembre y
¿Sí?
tú ya tienes arbolito de Navidad. Entonces,
¿Sí?
supongo, supongo que la Navidad significa mucho para ti, supongo que es una fiesta muy bonita en Colombia. Cuéntanos cómo se vive la Navidad allá.
Bueno, para mí hay un antes y un después. El antes es el 31 de octubre. Acá, pues, los niños se disfrazan en Halloween, no sé qué. Para mí la Navidad empieza el 1 de noviembre.
Qué padre.
Literal, ese arbolito, bueno, yo el 1 de noviembre estaba en San Onofre, pero llegué aquí a Barranquilla como el 3, el 4 lo armé.
Qué padre. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti la
Porque
Navidad?
sí, porque la Navidad es un tiempo en familia. Para mí es un momento muy íntimo, muy de compartir con tus seres queridos. Y bueno, mis Navidades, todas las Navidades que yo tengo en mi cabeza, las que recuerdo, han sido mi familia, en la casa de mi abuela, comiendo rico, jugando con mis primos, compartiendo, riéndonos. Es una época en que pues la familia puede estar distribuida durante todo el año en cualquier parte donde sea que estén viviendo, pero en diciembre sí o sí se reúnen. Y yo soy muy arraigado a mi familia, pues como ya te has podido dar cuenta. Así que esta temporada me es muy, muy, muy íntima, muy, muy personal, muy familiar, muy, muy de mi corazón.
Qué bonito, eso se me hace muy, muy bonito. Julio, ¿y cómo se vive la religión? ¿Cómo se vivía la religión en tu casa, especialmente de niño?
Ah, bueno, mi familia es católica, muy conservadora. Nosotros somos muy creyentes en Dios. Yo creo muchísimo en Dios, creo en la Virgen, porque son costumbres y es como un amor que me inculcaron en mi casa desde que nací. Fui bautizado, hice primera comunión, hice la confirmación. Dios siempre ha estado muy presente en mi vida, en mi casa, en mi corazón, en todo. Entonces, mi familia es bastante cercana a la iglesia. No somos pues de estar metidos 24/7 a la iglesia, pero sí somos de orar, de hacer rosario, de ir a procesiones. Pues San Onofre es un santo. Entonces, sus festividades son el 12 de junio de cada año. Mi familia siempre va a la procesión de San Onofre, a la procesión de la Virgen del Carmen. Aparte de eso, pues mi mamá también es muy creyente. Mi mamá y mi hermana son muy creyentes a la Virgen de Santa Marta. Yo soy muy creyente a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Nosotros somos bastante, como te digo, bastante cercanos a Dios.
Y platícame, Julio, te estás desarrollando como jovencito en tu pueblo. Platícame
Sí.
cómo te empiezas a descubrir a ti mismo.
Bueno, yo desde que estaba pequeño sabía porque no encontraba interés, más allá que una amistad chévere o cosas así, o similitudes con las mujeres. O sea, a mí me gustaba mucho, siempre me gustó ver ropa, siempre me gustaron las muñecas. Nunca jugué con muñecas, obviamente, porque pues en mi casa, en San Onofre, en mi barrio, eso estaba mal. Los niños juegan con los niños, las niñas juegan con las niñas. Entonces, mi gusto de pronto por las cosas femeninas era un gusto propio y callado. O sea, yo nunca lo mencionaba, pero sí notaba que de cierta manera me llamaban la atención los niños. Entonces, pues, yo relacioné ese gusto con la palabra marica. Me parece una palabra catastrófica. Refiriéndose pues al término homosexual, me parece súper fea. Y de hecho mis amigos saben que a mí no me gusta esa palabra para referirse a eso, porque acá en Barranquilla, pues haciendo un paréntesis, acá en Barranquilla se usa la palabra marica como para referirse como, es más una expresión, como que marica está haciendo mucho calor,
Sí,
como...
claro. De hecho, yo cuando me he encontrado colombianos en la vida y de repente me dicen algo así de, ay, marica, esto, yo así de,
No, 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 no.
¿qué me dijo?
Acá la palabra marica tiene dos significados.
Sí.
Uno para referirse despectivamente a los homosexuales y otra es una simple expresión.
Como, oye,
Entonces,
tú.
exacto, exactamente. Entonces, a mí como expresión la utilizo 24/7, pero en el término despectivo no me gusta y yo relacionaba mis gustos con esa palabra.
Y te voy a interrumpir porque eso es muy importante, muy importante. La intención con las que se dicen las
Sí.
palabras pesa muchísimo y
Sí.
uno las puede detectar, ¿correcto? Uno puede detectar cuando alguien te dice, oye, marica, porque es casual, y
Sí.
también puedes detectar cuando tiene malicia.
Exactamente. Entonces, en San Onofre, eso, la palabra marica iba acompañada con, uy, pero entonces tú eres marica. Entonces, lo hacían como señalando de mala manera, menospreciando o despreciando. Y eso no me gustaba. Entonces, yo de pronto bloqueé durante mucho tiempo mis pensamientos o, ¿qué te digo? El saber lo que yo era de verdad con tal de no tener que escuchar, ah, pero tú eres marica. Ah, pero, uy, o sea, el chiflido, eso no me gusta. No me gusta y lo detesto, la verdad. Durante mi infancia, como te digo, no hubo algún evento así que marcara. Ya cuando me fui a vivir a Cartagena, yo aún seguía cohibiéndome y bloqueando ese tipo de pensamientos porque yo vivía en la casa de un tío. Entonces, mi tío es como mi segundo papá. Es una persona súper comprensiva, súper amorosa, súper complaciente, demasiado complaciente. Yo no recuerdo el día que él me haya regañado. Sin embargo, yo no quería hacer algo por lo que él tuviera que llamar a mi mamá y decirle, Julio se está portando mal. Julio hizo tal cosa. Entonces, yo durante los 2 años y medio que estuve viviendo allá, muy poco salí, no hice muchos amigos, pues mis amigos de allá eran las personas que estudiaban conmigo y los chicos, pues, que vivían por ahí, por el barrio. Del resto, no había como tampoco personas que de pronto pudieran influir en un cambio de pensamiento, a pesar de que estudié en una universidad que es de mente demasiado abierta, la Universidad de Bellas Artes. Mi mamá tuvo la oportunidad de ir en algún momento y me dijo como que aquí los normales somos los raros. Entonces yo en mi cabeza como que, pero ¿quién es normal? O sea, que nadie es normal, ni siquiera tú. Y también, bueno, ahora que toco el tema de mi mamá, también me cohibí porque, como te comentaba ahorita, yo soy de una familia muy tradicional, una familia muy conservadora. Entonces, no estaba bien visto que le saliera un hijo gay. Aparte de eso, también, pues, por la profesión de mis papás, mi mamá es rectora en un colegio, en una institución educativa. Mi papá también es docente y, pues, cuando yo era niño, estuvo metido en la política. Él fue concejal en 2 periodos del municipio de San Onofre. Entonces, en mi cabeza yo decía, yo no puedo permitir que digan que el hijo de la profesora Efigenia es gay o que el hijo del concejal Aníbal es gay. Entonces, durante muchísimo tiempo bloqueé eso totalmente y pues trataba de ser lo más normal, entre comillas, posible. Normal lo que la sociedad aprobaría. A pesar de que yo actúo igual ante mis amigos y mi familia y todo. Sí sé que durante mucho tiempo oculté muchas cosas o muchos comentarios con tal de que mis papás o el resto de mi familia no fueran a hacer ningún comentario o fueran a sentirse mal por lo que yo dijera. Cuando llegué aquí a Barranquilla, ya sentía que podía de pronto ser un poco más yo porque aquí nadie me conocía, iba a entrar a una universidad donde pues todos los jóvenes ya tenían más de 19 años. Ya pues, de pronto, es una mentalidad totalmente diferente. La gente aquí en Barranquilla es muy extrovertida, muy alegre. Y siento que de pronto eso también pudo influir mucho en la manera en cómo iba a expresarme o cómo iba a vivir mi vida aquí. Entonces, pues ya empecé como a ser yo mismo cuando entré a la universidad, a no cohibirme de ningún comentario que quisiera hacer y todo esto. Y los amigos que hice allá, que pues aún los conservo y los amo con todo mi corazón, porque han sido personas que de verdad han estado para mí incondicionalmente, esos amigos pues ya no preguntan, o sea, solamente asumen, aceptan y respetan. Conocí a alguien que en su momento yo pensé que podría ser alguien muy especial. Tenía 20 años, pero como yo nunca había estado anteriormente en una relación o cualquier cosa que se le pareciera, yo en mi cabeza creé muchas películas, muchas cosas que en realidad la otra persona no estaba buscando. Entonces, bueno, seguí. Tuve como un momento de descontrol, pero en realidad no fue descontrol, sino yo siento que ese descontrol también fue parte de mi descubrimiento porque empecé ya a ver el mundo desde otra perspectiva, que habían bares gays, que habían personas a las que no le importaba si tú te estabas besando con alguien, si tú estabas de pronto agarrado de la mano con un amigo, una amiga o lo que sea en la calle. Y empecé a darme cuenta que no estaba mal, o sea, que lo que yo sentía, que lo que yo estaba retrayendo durante mucho tiempo no estaba mal y que pues podía ser una persona diferente y podría vivir lo que siempre había estado guardado en mi corazón.
Hace unos momentos me platicabas del efecto de reprimirte, ¿no? De el acto de reprimirse a uno mismo. Y ahora vemos ese como despertar en ti.
Sí.
Platícame el efecto que las dos etapas tuvieron en ti, en tu mente, en tu salud, en tus emociones, tanto el reprimirte como el de repente encontrar espacios seguros.
La verdad, yo siempre he sido muy extrovertido, muy, muy jocoso. A mí me encanta estar haciendo reír, estar, una palabra muy colombiana, muy costeña colombiana, estar haciendo recocha. Recocha es hacer desorden. Yo siempre he estado en el grupito de los desórdenes. Cuando era niño, siempre estuve en el desorden. Me acuerdo que las profesoras del colegio le decían a mi mamá, Julio es muy buen estudiante. Ay, pero es que él habla mucho en el salón. Ay, pero es que Julio es muy desordenado. Ay, pero es que Julio nunca se calla. Entonces, pero yo siento o sea, eso me gustaba. Me gustaba hacer reír a mis compañeros, estar siempre haciendo desorden y todo. Pero, sin embargo, el reprimirme me hizo una persona insegura. Yo, ningún psicólogo, pues, de los tantos psicólogos que he tenido alrededor de toda mi vida, me lo ha confirmado, pero yo siento que muchas veces sufro del síndrome del impostor. Yo hago las cosas, yo trabajo y siempre tengo muy buenas retribuciones, pero yo siento que no es suficiente lo que hago, que no es algo que me llena, que no es algo que para mí me dé total plenitud, por decirlo de alguna manera. De hecho, ya había sanado muchas cosas en mi corazón, pero pues eso es algo que todavía estoy trabajando. Yo siento aún, pues ya mis papás saben que soy gay, ya muchos de mis primos también saben que soy gay, pero aún queda como ese rastro del síndrome del impostor que no termina de salir. Entonces yo siento que de pronto el reprimirme pudo haber despertado eso durante mucho tiempo. Ahora bien, el haber descubierto o el haber abierto la puerta de la aceptación en mí mismo me ha hecho una persona más calmada. Yo sigo siendo recochón, sigo siendo desordenado y todo eso, pero siento que he tenido como más tranquilidad, más estabilidad emocional desde que empecé a vivir por fuera de mi casa, desde que hablé con mis papás, ya hay una serenidad en mí que pues ahora mismo de verdad que en el 80% de mi vida me da mucha paz.
Qué bueno, eso es muy bonito. Platícame entonces, ¿cómo fue que le contaste a tus papás?
Yo siempre dije que le iba a decir a mis papás que yo era gay cuando hubiera terminado la universidad, cuando tuviera un trabajo estable, cuando ya hubiera conseguido muchas de mis cosas, pero era por el miedo al rechazo. Yo creo que todos nos preparamos siempre para lo malo que puede pasar. Entonces, fue de la manera más improvisada posible. Ah, otra cosa que pues voy a mencionar aquí y pues de hecho eso va en como que enlaza las dos historias. Otra cosa que también desarrolló la represión fue que yo empecé a fumar en el 2018, pero era porque en ocasiones me dan como ataques de ansiedad. Entonces, obviamente no me metí en el mundo de los fumadores como otras personas que si no se fuman una cajetilla al día no están tranquilos. No, yo me podía fumar un cigarrillo y listo. Le tuve que contar a mis papás porque un día mi papá me descubrió un vape. Estábamos tomando con otros primos, estaba mi cuñado, estaba mi hermana y yo tenía un vape en el bolsillo. Yo me levanté porque iba a salir a comprar algo y se me salió el vape. Quedó en la silla y me fui. Cuando regresé, mi papá lo tenía en la mano y me dijo, ¿qué es esto? Y yo le dije, ya estaba pillado, ¿qué me iban a decir? O sea, ¿qué más podía pasar? Entonces yo le dije, papi, es un cigarrillo electrónico. Y él me dijo, ¿tú qué haces con esto? Entonces fue cuando le dije, papi, yo llevo ya tantos años de estar fumando. Mi papá puso una cara súper serio, se paró y se fue. Mi hermana, pues, o sea, nadie más se dio cuenta, pues, de la conversación que tuvimos. Mi papá solo se fue. Y luego mi hermana dijo como que vamos a seguir tomando, pero en mi casa. Nos fuimos a casa de mi hermana. Yo desde que mi papá se fue, en mi cabeza empezaron a pasar como 20 mil vainas y me estaba dando un ataque de ansiedad, de hecho. Nos fuimos a casa de mi hermana. Todos se sentaron en el patio, no sé qué, siguieron tomando, pusieron música. Y yo me senté en la sala con ella y le dije, sí, me siento mal. Ella me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, mi papá pasó esto y esto y esto. Se dio cuenta que yo fumaba. se molestó y se fue. Ahora seguro le va a decir a mi mamá en la casa y me van a regañar, me van a decir, no sé qué, ya yo estaba, o sea, yo me sentía como tan lleno de tantas cosas que me estaban atormentando que ese día entre los tragos y otras cosas, yo dije, ya no voy a mentir más. O sea, mi subconsciente dijo, hasta aquí llegué, que pase lo que tenga que pasar. Mi hermana me dijo, pero ¿qué te atormenta? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué estás fumando? Yo le dije, en mi vida, créeme que están pasando ahora mismo muchísimas cosas peores que un cigarrillo. Entonces ella me dijo, quiero que me cuentes, quiero que tengas la confianza conmigo. Mi hermana y yo siempre hemos tenido mucha confianza. Entonces ella me dijo como que quiero que te abras conmigo y me cuentes qué es lo que te está pasando. Pero yo no podía hablar, o sea, yo estaba bloqueado por el pánico y no me salían las palabras. Y ella me dijo, si lo que te preocupa es el tema de tu sexualidad, no hay nada por lo que tengas que preocuparte. Porque tu mamá hace mucho rato sabe que tú eres gay y todo eso, nunca te lo había mencionado porque no le corresponde a ella mencionarlo. Pero ya como que ella lo sabe, o sea, no es algo por lo que te tengas que atormentar. Y si eso es lo que te está atormentando, entonces vamos ya mismo a hablar con ella para que ella te lo diga y que por favor tú dejes de fumar. Cuando ella me dijo, vamos a la casa, yo, uff, o sea, me sentía en Plutón, pero de los nervios que tenía, de la ansiedad, de todo eso que tenía por dentro que estaba como revuelto. Nos montamos en el carro, fuimos hasta la casa de mis papás. Mi papá llegó súper molesto, se encerró enseguida en su cuarto y creo que se quedó dormido, no sé. Mi hermana se bajó del carro, yo no, o sea, a mí ni siquiera me dieron las piernas para bajarme del carro, yo me quedé ahí en mi puesto. Mi hermana se bajó, fue a buscar a mi mamá y se montaron las dos al carro nuevamente. El carro estacionado en la puerta de mi casa y nosotros ahí, yo llorando mi vida entera. Y mi mamá decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás, o sea, por qué estás tan desesperado? Y yo le decía a ella, o sea, yo no podía, de mi boca todavía no podía salir, aunque ya yo sabía que ya sabía, de mi boca todavía no podía salir el decirle que yo era gay. Yo le decía, mami, yo siento que te he fallado, siento que no he sido lo suficientemente buen hijo o lo suficientemente bueno para lo que tú mereces o para el tipo de hijo que tú necesitas tener. Y ella me decía como que, yo no quiero un hijo perfecto, yo te quiero a ti. Cualquier cosa que esté pasando ahora mismo en tu vida no puede ser más grande que el amor que yo te tengo. Yo lloraba, lloraba, lloraba. En un momento hasta me quedé sin respiración. Ella me dijo como, yo sé por qué estás así. Es el tema de tu sexualidad. Julio, ya eso yo lo analicé, lo pensé, lo lloré en su momento y durante mucho tiempo te llevé a psicólogos, pero no para que tú cambiaras, sino porque yo sabía que en algún momento ya tú no ibas a estar conmigo. Entonces yo necesitaba saber que tú, yo necesitaba estar segura de que tú ibas a saber sobrellevar las situaciones que la vida te iba a presentar. Y de pronto yo en el momento no tenía la manera de cómo enseñarte. Entonces, ya es un tema que con tu papá hemos hablado, que con tu papá hemos pensado muchísimo y pues es algo que ya nosotros aceptamos que tú no tienes gustos sexuales tradicionales. Pero estamos bien con eso, o sea, nosotros a ti te queremos por la persona en la que tú te has convertido, por cómo tú has crecido y todo esto. Yo a todas estas no paraba de llorar. Yo creo que nunca dejé de llorar. Luego de eso, mi mamá, como al ver que yo no me calmaba, llamó a una prima que es psicóloga. Ella llegó, se montó en el carro también, literal, el carro era como la sala de mi casa en ese momento. Y ella me preguntaba que, como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? Y mi mamá me dice, no, lo que pasa es que estamos hablando y me estuvo contando que él era gay. Y mi prima le dijo como que, ajá, ¿y? O sea, ¿cuál es el problema en todo esto? O sea, ya eso es algo que nosotros como tu familia, eso lo hemos notado y lo hemos sabido desde siempre. O sea, no hay ningún pare en ese tema porque pues ya nosotros eso lo sabemos. Simplemente que, pues como me dijo mi hermana anteriormente, mi prima también me lo dijo y mi mamá también me lo mencionó en algún momento. Nosotros no somos quien para decirte o para preguntarte o para presionarte a que tú hables de ese tema. Eso es algo que tiene que surgir de ti en X momento y cuando tú te sientas preparado para hablarlo, nosotros vamos a estar aquí para escucharte. Yo en ese momento sentí que me estaba quitando 20 mil pesos de encima, porque pues ya estaba como sacando todo eso que me estaba atormentando tanto. Y llegó un momento en que yo sentí tanta tranquilidad. O sea, dejé de llorar y quedé como en un trance. Quedé ahí. Mi papá a todas estas nunca salió del cuarto. Bueno, yo entré, me acosté enseguida, me eché a dormir. Al día siguiente, mi papá estaba súper normal conmigo. Obviamente, mi mamá había hablado con él, le había dicho lo que había pasado. Y estaba súper normal conmigo y me dijo como que tú eres mi hijo y yo te voy a querer sobre cualquier cosa. Eso fue lo único que me dijo. O sea, el tema no se tocó más. Luego de eso, como un año después, él estaba de viaje por el trabajo y cuando estaba por allá, estaba en Medellín. Cuando estaba en Medellín me escribió un día como que, hijo, yo quiero hablar contigo. Siento que no he sido como completamente expresivo contigo con respecto al tema de tu sexualidad, pero quiero que sepas que yo te amo muchísimo, pues por encima de todo, y que tú tienes mi apoyo total porque yo no te quiero por tu ser hombre, por tu ser mujer o por ser perro, gato, lo que sea que quieras ser. Yo te quiero porque tú eres mi hijo y listo. Sin embargo, bueno, ya lo hablamos con mis papás, no sé qué. Sin embargo, yo siento que el tema todavía es un elefante blanco en mi casa. Un elefante blanco gigante en la mitad de la sala de mi casa. O sea, mis papás ya lo saben, lo comprenden y lo respetan, pero no lo aceptan. Lo digo porque en ocasiones siento que cuando hablo con mi mamá de ciertos temas, ella todavía es un poco evasiva. Como un poco, no sé, a veces le estoy contando cualquier cosa y sus expresiones son como, ajá, ok, vale. O sea, no me da mayor detalle, no me da mayor conversación con respecto a eso. Con mi papá siento que es diferente, no lo hablamos tampoco, pero las veces que de pronto hemos tocado el tema por encimita, él sí se ríe, hace comentarios. De hecho, en estos días estábamos hablando de, no sé, salió en las noticias algo de una discoteca gay y yo le dije, ay, yo he ido a un par de discotecas gay en Barranquilla, no sé qué, y él se echó a reír y me empezó a contar como que, Julio, imagínate que yo una vez estaba en Cartagena, estaba tomando con unos amigos y de pronto yo vi un lugar que me llamó mucho la atención y entré a comprar una cerveza allá. Y bueno, el lugar me pareció chévere, no sé qué. Me senté, me tomé un par de cervezas y después me di cuenta que era una discoteca gay. Y esos son su tipo de comentarios, como que cosas así muy, muy superficiales, pero pues siento que de pronto maneja las cosas mejor que mi mamá. Aunque yo siento que, o sea, yo no le echo culpa a ella, ni nada por el estilo. De hecho, no le echo culpa ni a ella, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermana, que pues también siento que a veces como que se incomoda un poco con respecto a mis comentarios. Porque es que ellos son personas de otras épocas, donde su crianza fue diferente, donde crecieron en un entorno muy recto, muy estricto. Entonces, pues como cambiar el chip de la noche a la mañana no es fácil. Pero igual es algo que hemos manejado y que hemos respetado bastante y que pues hasta el momento no, pues desde que hablé con ellos no he tenido ningún tipo de inconveniente.
Pero sí te gustaría.
Claro, me gustaría de pronto que fueran un poco más open mind porque, no sé, yo ahora mismo pues estoy pasando cosas nuevas que no había experimentado tampoco antes y que de pronto me gustaría comentar con ellos. Yo ahora mismo estoy saliendo con alguien, no tengo experiencia, la verdad, en el ámbito amoroso. No tengo, o sea, no sé cómo sobrellevar ciertas cosas de una relación. Y me gustaría, pues, así como hablo otras millones de cosas con mi mamá, me gustaría comentarle como que, mami, estoy pasando por esto y esto y esto. Desde tu experiencia, ¿tú qué me aconsejas? ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué, cómo lo ves? Pero pues siento que todavía no ha llegado a esa confianza. De hecho, ella sabe que estoy saliendo con alguien porque yo en algún momento se lo mencioné. Pero como te había dicho anteriormente, su reacción fue, bueno. Pero hasta ahí, o sea, no me encantaría, de verdad que me encantaría tener conversaciones mucho más abiertas con ellos.
Y sabes que me recuerda lo que mencionábamos al principio un poco de que a veces la intención se nota, no necesitan decírtelo, ¿no? O sea, lo digo porque tú entiendes que te respetan y entiendes que ya se habló y todo, pero también entiendes que hay todavía límites hacia ti, ¿no?
Sí, totalmente. Como te digo, con mi hermana converso también de muchas cosas. De hecho, nosotros cuando salimos, que estamos los dos solos, mi hermana ya tiene su esposo, tiene 3 hijos y todo, pero pues nosotros de vez en cuando pues hacemos comentarios como, uy, mire, ese tipo está simpático, está no sé qué. Y cuando hablamos de eso, siento que ella es súper abierta conmigo, pero cuando yo le voy a contar cosas más íntimas, sí siento de pronto su, no una barrera, pero sí como algo que divide la conversación o que la pone un poco tensa. Entonces, hablo con ella, pero me limito bastante a las cosas que digo. Totalmente diferente a lo que pasa, por ejemplo, con mis amigos que nos damos hasta el más mínimo detalle.
Claro. Julio, ¿qué significa Dios para ti?
Dios es un ser al que hay que tenerle mucho respeto, mucho amor, que hay que tener cercanía. Siento que Dios es un ser superior definitivamente, pero también siento que, como yo le digo a mi mamá, siento que Dios siempre me mira con sus enormes ojos de piedad, porque en los momentos de pronto en los que yo he estado en penumbra o en momentos incómodos, en momentos tristes, en momentos de desesperación. Siempre oro con la mano en el corazón, pido desde lo más profundo de mi ser y siento que soy escuchado. Entonces, de mí hacia Dios hay mucho amor, mucho respeto, mucha devoción. Aquí en mi casa, justo tengo imágenes de la Virgen, del niño Jesús y todo eso. También, pues, de pronto quizá por eso me gusta mucho la Navidad, por las novenas, por el significado que la religión le da a eso, del nacimiento de la persona que vino a salvar el mundo y todo esto. Y sí, Dios en mi vida es muy importante.
Y Julio, ¿eres feliz?
Yo pienso que uno nunca es feliz totalmente. Hay momentos de felicidad, definitivamente. Y hay momentos de tranquilidad. Yo ahora mismo estoy muy tranquilo y conforme con la vida que tengo, pero siento que podría hacer más cosas para ser feliz. Y estoy seguro que cuando haga esas cosas, tampoco voy a ser feliz porque siempre habrá algo superior. Pero digamos que en la escala de la felicidad soy 85% feliz. Por lo que te comentaba, estoy muy conforme, pues tengo un muy buen trabajo, tengo una vida independiente, tengo mis cosas. Entonces, soy agradecido. Soy una persona agradecida ahora mismo, que pues estoy como en un momento de plenitud. No sé si respondo a tu pregunta, pero sí, pues yo no diría que soy feliz, pero sí pleno, conforme y tranquilo.
Muchísimas gracias, Julio.
Gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Eder, por crear estos espacios, por escucharnos, por transmitir y llevar las historias de muchas personas a los oídos de otras, porque siento que pues alguien de pronto necesita escuchar ciertas cosas como para tomar fuerza, para tomar ánimo, para tomar iniciativa. Quizá en estos momentos hay muchas personas que no están en su mejor etapa y pues con tu proyecto o con tu trabajo, esas personas de pronto pueden sentir un poco más de aceptación, de tranquilidad, de armonía en su corazón, y eso de verdad que es lo más importante. Yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que uno siempre debe luchar y debe esforzarse por ser una persona tranquila, por tener tranquilidad en su corazón, por tener tranquilidad en su entorno, por tener tranquilidad en su alma.
Muchísimas gracias, te agradezco eternamente estas palabras y tu apoyo y tu historia.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Y yo soy Julio y soy de pueblo, católico y gay.